Sintonizas 106.9 Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
A partir de las 4 de la tarde, en el 106.9 FM Radio, abre una zona libre, hecha para ti. Zona libre. Con música, entretenimiento y más. Hacemos la diferencia en el dial. Zona Libre.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué placer saludarles en este 17 de agosto del 2023. Es un gusto estar con ustedes haciendo el Independiente Radio. Es una hora de análisis, de interpretación, de información, de cultura, de participación ciudadana, también de literatura, de cultura, de arte, de lo sublime. Bueno, una hora realmente que está marcando la diferencia. Sorprendidos con esa cantidad de vistas, las personas compartiéndolo, las personas pendientes del programa, desde muy temprano escribiéndome, diciéndome, toque este tema, no se le olvide este tema. Eso es una radio viva. Miren, este amigo en Estados Unidos tiene un restaurante en Los Ángeles y en las pantallas gigantes ahí están viéndonos. ¿Verdad? Bueno, deberíamos de tener un poco más cuidado aquí con la estética. Entonces, imagínate, en una pantalla. Un abrazo allá a los paisanos salvadoreños en Los Ángeles. Miren lo que dice. ¿Ah?
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás por allá,
Walter?
¿Cómo está
un
la
abrazo, cosa? Se le quiere mucho. Que Dios
gracias.
Que se la pase bonito.
Gracias.
Un abrazo. Saluditos desde Los Ángeles, California. Aquí lo escuchamos mucho.
Gracias.
La diáspora siempre está pendiente de su programa. Si es que en pantalla grande. Muchísimas gracias, un abrazo, bendiciones, saluditos para toda esa gente hermosa y bonita de nuestro país, El Salvador.
Gracias.
Un abrazo, saluditos.
No, hombre, un abrazo para ti y todos ahí los que están ahí viéndonos en pantalla gigante allá en Los Ángeles. Bueno, eso es una radio viva, pues. Es que lo que pasa es que se están cerrando todos los espacios y con nosotros vamos a abordar aquí la realidad en este programa. Hoy tenemos un tema en el comentario. En el pan pan al vino vino, fuerte, crudo y tremendo. Ahí dice, licencia para robar. Ese es el título. ¿Saben ustedes que la Asamblea Legislativa aprobó esta semana una nueva ley orgánica a la Comisión Ejecutiva Portuaria CEPA, la que lleva a los aeropuertos y los puertos, y que le eliminan los controles de corte de cuentas para compras, para el presupuesto de la institución? Evidentemente esto ha causado controversia, porque esto es una licencia definitivamente para robarse los fondos públicos. ¿Cómo es que no van a haber controles ni mecanismos? Y aprueban una ley para eso. No les bastó con quitarla a la CAP, pues, y crear otra ley. No les bastó. O sea, o la hicieron mal y ahora están medio arreglando las cosas. Bueno, los controles bueno, y mecanismos de vigilancia ya no van a existir. Esta nueva ley de CEPA dictamina que la inspección de contabilidad está a cargo de un auditor interno y un contador que va a nombrar la misma junta directiva. O sea que, y la auditoría externa, una firma de auditores será contratada por la misma junta directiva y sus funciones serán el periodo de un año. Miren, esto es licencia para robar. De eso vamos a hacer en nuestro comentario. Bueno, pero también ya está circulando desde anoche el Independiente de esta semana, el periódico, ¿verdad? El PDF, todos los que los suscriptores lo reciben impreso así, ¿verdad? De esta manera, fotocopiado, offset. Pero también usted lo puede ver, ¿verdad? Ahí en la página www.elindependiente.sv. El titular es fuerte, el rostro del hambre. Huevos o arroz, 1 millón al borde de la hambruna. Este es un artículo muy bonito, muy bien escrito, por Luis Beatón, que es el corresponsal de Prensa Latina aquí en El Salvador. Y él hace un análisis de cómo está la realidad y dice, bueno, se ve tanta venta de comida en las calles que pareciera que no hay hambre. Dice, pero cuando profundizas y entras a la realidad del país te das cuenta de eso, y que casi hay 1 millón de salvadoreños ya entrando a la hambruna. Y hay una imagen aquí en El Independiente fuerte, ¿verdad?, de este fotógrafo Oscar Machón, que estuvo antes en El Mundo y un gran fotógrafo. Una señora escarbando ahí en lo que botan de desperdicios de verduras y lo que no venden en la tienduna. Pobrecita, impactante, ¿verdad? A mí me golpea esto. Ese es El Independiente esta semana. Traemos otros artículos: crisis de corrupción en el oficialismo, popularidad dentro, desprestigio fuera, nuevas ideas desprende malos olores, también son otros artículos. Juicios colectivos agravan situación de derechos humanos en El Salvador. Hay una página de sindicalismo sobre las decisiones que se deben de seguir. Hay de todos los temas, pero claro, por supuesto, vistos a profundidad. También hay cultura. Tenemos un resumen del libro La psicología del totalitarismo. Leanlo eso. Métanse ahí. Métanse al periódico, tenemos artículo, una página de creencia, otra página de política internacional. Bueno, tenemos buenos articulistas ahí en el periódico, se lo recomiendo, léanlo, y el que les guste lo comparten. Pueden entrar directamente a la página o pueden entrar ustedes también al Twitter del periódico y al Facebook también del periódico, o al Instagram del Independiente. Ahí está, para que ustedes puedan verlo. Yo se los comento. Acuérdense que este programa surgió durante la pandemia como una versión radial del periódico. Por eso es que nosotros no somos noticiero. Yo podría estarle dando aquí noticias, pues, de lo que está pasando, que capturaron al diputado Eric y que capturaron a la suplente. Esas son noticias. Nosotros analizamos qué hay detrás de esos acontecimientos. Esa es la diferencia, digamos, entre un informativo y un programa de análisis como este. Busquen el periódico, está muy bueno. Bajen el PDF a su teléfono, a su computadora, pues, y lo leen y lo estudian. Bueno, se está activando también el MIS, el Movimiento Izquierda Salvadoreña. La formación, o sea, la clase de capacitación, la hemos pasado para el día viernes 18 de agosto, o sea, mañana, a las 7:30 de la noche. Si usted desea participar, escríbanos o mándenos un mensajito. Ahí están todas las redes del MIS, del Movimiento Izquierda Salvadoreña. Interesante el tema de esta semana. Estamos en un proceso, acuérdense, de formación cada semana o cada 15 días. Y esta vez tenemos el tema: la impunidad como fenómeno cultural vigente en nuestra sociedad. La impunidad como fenómeno cultural vigente en nuestra sociedad. Vamos a hacer David Antonio Barahona, un compañero del MIS, es biomédico, nos va a hacer una exposición, y luego tenemos un debate sobre este tema de la Escuela Pepe Mujica. Acuérdense que estamos en el módulo 2, y hoy tiene que ver todo eso con nuevas tecnologías y política. Entonces, ¿cómo la impunidad está en la percepción de las personas como fenómeno cultural y todavía vigente en nuestra sociedad? Bueno, de hecho, San Romero de América, ¿verdad?, sigue impune su asesinato. Entonces, si usted no es del MIS pero desea participar, escríbanos al 7540-1875 y ahí está. Pídanos el enlace para el viernes a las 7:30 de la noche y ahí vamos a atenderle. Tenemos también todas las redes, puede escribirnos ahí. Así que bueno, la Escuela de Formación Pepe Mujica está bien activa, ¿verdad?, y bien movido también esto. Qué bueno. Qué bueno que hay acción. Pero tenemos una buena noticia ya. Ya tenemos local para la asamblea, ¿verdad?, de fundadores y de miembros del MIS el 3 de septiembre, es domingo, a las 9 de la mañana, ¿verdad? En sus grupos, ¿verdad?, se les va a transmitir ahí la dirección. Para que participen, es importante que vayan todos los que son fundadores del MIS y todos los que son también miembros que han estado participando activamente en el grupo. Tenemos ahí que tomar algunas decisiones respecto a los últimos acontecimientos del país, y tenemos que tomar postura, tenemos que tomar posición y también elaborar nuestra estrategia hacia allá. Acuérdense que nosotros como movimiento surgimos, ¿verdad?, como un movimiento emancipador, sin ser un movimiento electorero, electoral, y tenemos que encontrarnos, y nos hemos estado encontrando de manera virtual. Bueno, hoy llegó el momento de encontrarnos y darnos abrazos. El encuentro que vamos a tener es un encuentro también llamado Asamblea del MIS y Mesa Común. Y hay atolada, va a haber también, cada quien vamos a llevar unos pupusas, otros tamales, otros tamalitos, otros van a llevar, para compartir ahí, para que multipliquemos ahí los, ¿verdad?, los alimentos, que los multipliquemos. Dice, aquí están los muchachos riéndome que no me creen esto de la atolada, ¿verdad? Le voy a hablar a uno de los miembros del MIS que me dijo que él va a ofrecer y que va a llevar, dice, no sé si son 40 o 50, estoy buscando el cable, no me creen, va, muchachos. Ajá, no me creen ustedes lo del, la atolada. Aquí estoy hablándole a Antonio, aquí, ¿ves? Atolada con elotes, con tamales, pues que se trate de compartir. No, esa es la diferencia. Antonio, hola, ¿qué tal, Antonio? Te habla Walter, ¿cómo estás? Estamos en vivo. ¿Cómo te va? Es que aquí los muchachos de la radio que están conmigo no me creen de que vamos a tener atolada y todo. Tú te has comprometido a llevar a la asamblea del MIS. ¿Qué te has comprometido, Antonio, a llevar? ¿Ah?
Yo te dije que iba a llevar unos elotes.
Unos elotes, sí. ¿Cuántos elotes vas a llevar? Ajá, elotes.
Eso voy a llevar.
Va, pero elote sancochado.
Sancochado, sí.
Vaya, pues, Antonio, así me gusta. ¿Y cómo está la milpa? ¿Cómo está la milpa ahorita, Antonio?
No, ya la milpa mía ya secó, ya hasta la doblé.
Ya la doblaste. Ajá.
Seguro, ahorita ya no lo voy a conseguir, puede ir con algún amigo.
¿Y ustedes no hacen ahí, Antonio, postreras? La famosa postrera.
No, nosotros sembramos yuca.
Ah, yuca, sembrás. Ah, bueno, sí. Está bien. Bueno, entonces, te esperamos ahí, ¿verdad? Te esperamos ahí el domingo 3, y los demás miembros del MIS van a llevar también sus otras cosas para compartir. Es una asamblea y mesa común, ¿verdad? Domingo 3. Gracias, Antonio, un abrazo.
Ya vi. Bueno. Ahí llego, primero yo lo voy a conseguir, ¿eh?
Va, pues un abrazo.
Yo me toca conseguirlo porque ya no tengo.
Es que sí, algunos me han dicho que ya está pasando, ¿verdad? Que bueno, no, algunos me dijeron que era
eso,
que al final que estaba pasando, ya no hay elotes tiernos, pero bueno, vamos a hacer el encuentro y a compartir lo que llevemos ahí, ¿verdad? Eso se trata.
Yo voy a rebuscar.
Bueno, gracias, un abrazo. Cuídate. Buenas tardes. Bueno, ese es el MIS, pues, Movimiento Izquierda Salvadoreña. Es compartir, solidaridad, esa autenticidad, ¿verdad? Sobre todo ser coherente. Esos son los principios que nos mueven a nosotros. La coherencia, sobre todo, en el decir y el hacer, también, de eso se trata, ¿verdad? Para que vean. Entonces tenemos este 3 de septiembre, domingo, 9:30, una asamblea y mesa común con atolada. Así que ahí vamos a estar. No se vayan a perder eso. Este programa tenemos también varios videos. Está movida la parte social. Hay acciones, la gente sale a la calle, la gente tiene sus mesas donde se hacen sus posicionamientos, la gente se expresa. Y como hay un bloqueo a lo social en los medios de comunicación, pues nosotros les vamos a dar también aquí espacio y vamos a hacer nuestro comentario sobre esta barbaridad que han aprobado en la Asamblea Legislativa, donde le dan licencia para robar a la CEPA, a la Comisión Ejecutiva Portuaria, ¿verdad? A la CEPA. Increíble, increíble. Quitan toda la ley, la CAP, quitan toda la parte de ley de información pública y todo lo bloquean por 7 años, y encima le hacen una ley especial. Increíble. En esto del aeropuerto, ahí está metido Lenil Pérez, uno que está en Honduras, que está vinculado con Juan Orlando Hernández, el que está llevando aquí el aeropuerto. Increíble, increíble. Vamos a hablar de eso en el programa y, por supuesto, la participación ciudadana de ustedes. Así que yo vengo hoy al 100, en mis mejores condiciones, a hacer este programa. de salud, de entusiasmo, de espíritu. ¿Cómo están ustedes ahí, muchachos?
Al 106.9.
Al 106.9 están ustedes. Bueno, excelente, ¿verdad? Un abrazo ahí con la consola, con las máquinas, con las computadoras, con el YouTube, el Facebook, moviendo todo, porque ahora pues todo es redes y de eso se trata. Y por supuesto usted que está sintonizándonos, compártalo. Si está en un celular, dele ahí, compártalo a sus grupos, a sus amistades, que esto se vea, que esto se escuche, que sepan que aquí también hay otra cara de la realidad, que esta es la cara de la verdad. No, esta no es virtual, esto es la verdad. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño. Lo escuchas en Deportes 106.9 FM. De lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
A primera vista, conoce el panorama en temas de nación e internacionales con expertos en la materia. A primera vista, con Francisco Gómez, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en horario especial, martes, miércoles y jueves a las 6:25 de la mañana. A primera vista, con Francisco Gómez, 106.9 FM Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
A mí me encanta esto. Miren esto, es que me escribe un oyente y me dice: "Hey Walter, ¿qué te pasa? Aquí en El Salvador también te miramos en pantalla gigante, grande, que no nos venga a pantallar el amigo de la diáspora". Gracias. ¿Cómo está?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Ah? Método de robo que está haciendo el gobierno con ese estado. Uh-huh. Petro Oil, no es como se llame, ha volado, que dice que inviertan $250 cualquier salvadoreño y que una semana van a tener que casi $3,000 de utilidad.
Bueno, hay que tener cuidado ahí, no vayan a hacer otra de esas estafas, ¿verdad? que han habido. Mire, este diputado de Arena, muy bueno el diputado de Arena al hacer sus planteamientos, y miren el listadito de casos de corrupción que les enumera, que nosotros los hemos venido diciendo aquí a ustedes, y en la plenaria delante de todos los diputados, ¿verdad?, oficialistas, les dice: "Ah, ustedes capturan estos gatitos", porque han capturado ahí a Eric García y a la suplente, están capturando gatitos, miren, ¿por qué no capturan a esto? Esto, y le hace listado, ¿verdad? Muy bueno, excelente presentación. Escuchemos al diputado.
Nos quieren distraer desaforando a gente que no tiene mucha relevancia. Centros penales. Uso ilegal de 8.5 millones de dólares de las tiendas de los centros penales. Una investigación periodística sobre ese tema. Se vendió 42 mil sacos de alimentos que eran para los afectados durante la pandemia. Nadie está investigando eso. Se utilizaron reos de confianza para la construcción de un rancho de playa para la amiga de la madre del titular de centros penales. Luego intentaron encubrir lo que esta iba a ser una planta potabilizadora y al final del día todos sabemos que esa planta nunca se construyó. El pacto con las pandillas también. Hubo esta señora que fue condenada hace poco por interceder y lograr que se le diera una beca a su nuera, una beca Fantel para ir a estudiar a Rusia, la señora Carolina Recinos. También tiene señalamientos sobre que intercedió para que se le diera un crédito de Bandesal a su hermana, que hubo conflicto de intereses, dice la investigación. Se pueden detectar conflicto de intereses. Un ex titular del Ministerio de Agricultura que dio contratos millonarios para la compra de alimentos durante la pandemia, incluso con nexos con el narcotráfico, y no hay investigaciones sobre ese tema. El ex ministro de Hacienda, que tenía un cargo como asesor un tiempo y se había puesto el salario más alto incluso, y se lucró de esta, de este, ¿cómo es que le llaman ustedes los cargos ad honorem que tanto ponen en su gobierno? Investigaciones en la alcaldía de San Salvador, el uso de paquetes alimenticios entregados para la pandemia, pero lo utilizaron para la campaña electoral.
Bueno, ¿eh? Ahí les hace el... les lee la plantilla así, así de un solo, o sea, no anda con cosas. Ah, quieren ustedes, están agarrando gatitos. Eso porque ahorita está explosión en las redes, la captura del diputado y de la suplente. Bueno, están agarrando diputados sin relevancia, y aquí le menciona casi como 4 o 5 casos. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo porque desmonta, pues, desmonta. Quieren luchar contra la corrupción, hagan esto, ahí lo tienen, este, nada. Es lo mismo de la lucha contra las pandillas. ¿Quieren el pandilla? Extraditen a esto. Es decir, ahí no hay, o sea, miren, ante la verdad no hay forma, o sea, es contundente, definitivamente. Bueno, y seguimos con los casos de videos de lucha social, que hay que visualizarlos. Es una parte que nos hemos propuesto nosotros acá en este programa. Nos tenemos que proponer también visualizar eso. La Alianza Nacional El Salvador en Paz, ¿verdad?, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que reduce los municipios, y fueron ahí a la entrada de la Asamblea y se pusieron ahí frente a la Corte Suprema de Justicia, y esto están pidiendo ellos una inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, la genuflexia. Escuchemos un fragmento del momento para que vean que sí se está movilizando la gente.
Es inconstitucional la vez los salvadores. Todos sabemos la adicional, mucho más para poder ir a ver, son distritos. Los 200 van a conformar en 42, en 44 alcaldías, y por eso estamos acá en esta breve propuesta para decirle a la Corte Suprema de Justicia qué hacer. Que declare inconstitucional la reducción de municipios.
Ahí está planteado esto. Ahí está planteado, yes. Ahí lo dice él, venimos aquí. O sea, la gente se mueve, la Alianza fue a presentar eso. Y porque hay unos que dicen, ¿para qué van a ir a esta sala si esta sala fue impuesta y son genuflexos? Es que hay que sentar el precedente, hay que decirlo, hay que ir. O sea, se tiene de alguna forma que mostrar ese descontento, pero no solo es tener descontento, sino que pasar al otro estado, al otro estadio, que es ya conciencia. Es que ese es el punto. Y lo que ha hecho la Alianza es muy bueno en el sentido, pues, que está ahí. Y también hubo una mesa donde hablaron siempre los de Santa Marta, que no se quedan quietos. Ahí está Vidalina Morales, ¿verdad?, que habla del proceso de los detenidos de los líderes de Santa Marta, que pues se ha basado en supuestos, y que la fiscalía se ha inventado eso para amedrentar y tener pues control, porque viene todo esto de la minería. Ahí está, veamos, Vidalina Morales, escuchamos.
Compañeros, a partir de la captura del 11 de enero, no dudamos en relacionar ese vínculo desde esa misma defensa que nuestros compañeros venían trayendo, y junto a las comunidades y a las organizaciones, cómo entonces inventa la fiscalía, y aquí creemos que también es justo decirlo, porque la fiscalía inventa un caso, construye un caso de lo que los compañeros decían anteriormente, un supuesto asesinato. Todo se ha basado en puros supuestos en este proceso. Por ejemplo, el fiscal decía en esta, donde dijo que él los estaba juzgando. Supuestamente cuando ellos eran jóvenes cometieron este delito. Imagínense, una autoridad de esa naturaleza diciendo, pasándose en puros supuestos. O sea, es una situación preocupante. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que la situación pues es tan preocupante, ¿verdad? Porque tal como nuestro compañero Antonio, que ha sido en toda esta lucha histórica, digamos, de la resistencia contra el extractivismo minero, ha sido un pilar fundamental. Entonces, ¿qué pretenden con la captura de nuestro compañero y de los otros compañeros? Apagar un movimiento que ha sido activo por muchos años en el departamento de Cabañas. Eso es justamente lo que nosotros hemos denunciado, nosotros y nosotras hemos denunciado desde el primer momento de la captura de nuestros compañeros.
Fuerte, ¿verdad? Fuerte, porque miren, no se detiene, y eso es bueno. O sea, se está, bueno, el movimiento social se está activando, las calles están hablando. La vida política del país no solo se hace en la asamblea. La vida política del país se hace en la calle, en lo social, en las expresiones, en las manifestaciones. Es lo que yo siempre he sostenido. O sea, que las grandes transformaciones no solo se hacen solo en lo electoral o solo a través de lo electoral. También hay transformaciones a través de lo social, de la calle, que es donde la gente se expresa. Miren, el MOVIR, Movimiento de Víctimas del Régimen, bueno, cumplió un aniversario. Nosotros lo felicitamos. Bueno, estamos apoyándolos también al movimiento de víctimas de este régimen. Bueno, ellos fueron, ¿verdad?, a buscar a lo que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, y le dicen: miren, nosotros venimos aquí por los niños que están naciendo en las cárceles. Imagínense el nivel. Están pidiendo que se liberen a los niños que están ahí de los inocentes víctimas de este régimen. Veamos un fragmento de la movilización del MOVIR. Fue muy buena también, muy buena. Ahí está activo. Como ven, hay bastante movimiento social. Está activo. O sea, la gente está buscando, está protestando, está haciéndose oír, a pesar también de ese silencio en el que quieren, bueno, ponerlo todo. A mí me da una enorme pena. Fíjense que me impresionó también dentro de estas movilizaciones, ¿verdad?, un trabajador de la Policía Nacional Civil que iba ahí en la marcha, y en esa marcha del MOVIR. Y él dice que él es trabajador de la PNC y que le han capturado de manera arbitraria a sus dos hijos. Creo que tenemos ahí la imagen, ¿verdad?, donde él saca un cartelito y dice: soy trabajador de la PNC y han capturado de manera arbitraria a mis dos hijos. Se llama Rafael Antonio Ruiz. Rafael Antonio Ruiz denuncia que no ha tenido apoyo de la institución ni de la Procuraduría de Derechos Humanos, y mencionó que ha recibido amenazas. Fue de los primeros en llegar a esta concentración del MOVIR. Y Rafael Ruiz hizo su pancarta para dar a conocer la captura de sus dos hijos, Irwin Antonio y Rafael Emilio, así como la falta de respuesta de las instituciones en las que ha buscado ayuda. Él es un trabajador de la Policía Nacional Civil y labora ahí desde 1993, y ha trabajado en la unidad de investigación de la PNC, pero asegura que a raíz de las denuncias que ha hecho sobre las capturas de sus hijos, ha sido trasladado a la Delegación Policial de Zaragoza en La Libertad. Y sus hijos, uno fue detenido en abril, trabajaba de albañil en la comunidad del Matasano, en Soyapango, y Rafael Emilio, taxista, y fue detenido el 1 de diciembre del 22. Este último hizo un préstamo para sacar un vehículo para trabajar, pues quedó desempleado. Y claramente dice que le dijo un oficial de apellido Cabrera que las capturas eran por odio personal. ¿Se imagínense ustedes el dolor que esto implica, hombre? A mí me da una rabia tanto. Porque hay una cantidad de gente inocente ahí que está presa. Y los que somos defensores de derechos humanos lo decimos. lo decimos. Saben que los troles se nos vienen y nos dicen, ay, tus angelitos, y esos asesinos, o sea, porque tienen un discurso así de frases, superficial. Y ahí está el drama. Ahí está el drama de este trabajador empleado de la Policía Nacional Civil que le han capturado a sus dos hijos y él anda. Y se fue ayer, anda ahí con el móvil y fue ayer a la marcha. Y saca su cartelito. Exijo justicia para mis hijos. ¿Vea? Juzgado B2 y B4, señor presidente de la República, gabinete de seguridad, he sido víctima de... Ahí expresa su cartel. Ahí los que están en vivo en Facebook, YouTube lo pueden ver. Es fuertísimo. Ese es uno de los casos. Empleado de la PNC. Se imagina también el drama que están pasando otros ciudadanos. Es un dolor. Esto está cargado de dolor. Completamente. Completamente cargado de dolor todo esto. A mí me duele. Me solidarizo, me compadezco. Es padecer con, es sentir ese dolor. De este señor, don Rafael Ruiz. Cuánta gente también. Algunos hablan de 20.000 nombres, yo creo que son más, es más, por lo que se siente, por lo que se escucha, es más, es un profundo dolor, se está haciendo tanto daño, tanta injusticia, cuando se pudo haber hecho esto, persiguiendo a los delincuentes, a los verdaderos pandilleros, a los verdaderos tatuados que andan ahí, pero se ha agarrado aquí tanta gente inocente, increíble. Increíble, tanto dolor. Entonces, claro, eso es un país donde tú palpas, hueles, sientes esa energía de indignación, de descontento en un momento en que, bueno, va a llegar la rabia. Hay un momento en que llega el enojo. Hay un momento en que la gente, pues, ya no puede agachar la cabeza más. Como él es empleado de la policía y agarra su cartelito y dice, bueno... ¿Qué significa eso? Miren, él ya pasó ahí por un proceso de no dormir, de frío, de angustia. Y bueno, voy a defender, a ver si me voy a sumar aquí al movimiento de víctimas para ver si salvo a mis hijos, pues. Imagínense el proceso que pasó él, porque puede ser despedido, ya fue trasladado, pero puede ser incluso hasta despedido. Pero imagínense la angustia, eso, lo que se vive por dentro, es un fuerte dolor. 2:33, al retorno vamos con ese comentario que tenemos. Licencia para matar, para robar, para hacer de todo en este país. Ya regresamos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Únete por todas nuestras redes sociales y sé parte de nuestra familia radial con el hashtag Yo Escucho la 106.9. Compártela y sé parte de nosotros. Yo Escucho la 106.9 en todas las redes sociales.
Somos la primera vista en temas de interés.
Susy Bonilla, candidata a diputada por San Salvador.
Como FMLN, pues... nos sometimos a este proceso interno, hubo una amplia participación de compañeros y compañeras, resultamos electos y aquí vamos para esta batalla del 2024 a nivel nacional. Estamos participando en las 4 candidaturas que se van a desarrollar a nivel de la Presidencia de la República, el Parlamento Centroamericano, en mi caso como candidata a diputada por San Salvador. También creo que era importante mi participación porque San Salvador representa una gran población, representa también un departamento donde se concentra mucha población, instituciones públicas, de alguna manera también se hace la presencia a nivel de gobierno se puede desarrollar mucho trabajo y hasta ahorita a nivel del departamento se ha tenido un retroceso y en la Asamblea Legislativa la máxima representación también de diputaciones en ese espacio. Entonces, creo que era el momento también para poder decir aquí estamos y vamos a trabajar en ese sentido no permitir que se siga retrocediendo en el país.
Osmín Mengíbar, candidato a la alcaldía de San Salvador.
Quiero decirle a la población de Nejapa, ¿verdad?, que tengan la confianza en que nosotros vamos a desarrollar el municipio, porque hay una representación del municipio de Nejapa. Algunos otros partidos, imagínate que solo llevan a Popa, pero Nejapa no llevan representantes. ¿Quién va a velar por Nejapa? Porque yo te digo, o sea, cualquiera puede decir, no, nosotros lo vamos a hacer, pero te repito lo que te decía al inicio, o sea, no han podido gobernar un municipio y pretende gobernar un aglomerado de municipios. Yo lo veo bien ilógico.
A primera vista, con Francisco Gómez. Somos la primera
vista radio. La verdad de todas las cosas.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Con licencia para robar. Así, licencia para robar. Este título me recordó aquella de Bruce Willis que dice licencia para matar, que es película. Miren, no les bastó cambiar la ley, la CAP, que era la ley de compras del Estado, la cambian para arreglar ahí, poder hacer tramafases después, sino que ahora van por distintas instituciones del Estado liberándolas de controles para poder hacer ahí barbaridad y media. Esa es la verdad. La Asamblea, para los que no están informados, aprobó una nueva ley orgánica de la Comisión Ejecutiva Portuaria CEPA, que elimina los controles de la Corte de Cuentas sobre sus compras, sobre su presupuesto en la institución. Evidentemente va a quedar sin ser fiscalizada, sin mecanismos de control, sin vigilancia. Entonces CEPA va a poder dictaminar ellos directamente la inspección sobre su propia contabilidad. Eso van a nombrar ellos su auditor interno, su contador, la misma junta directiva de CEPA, e incluso también la auditoría externa, ¿va a creer usted? Entonces, bueno, esto hay que hacer un análisis realmente, porque lo que está aquí es, aparte de este fuerte titular de licencia para robar, es que es real. O sea, están abriendo las puertas de los fondos públicos, por lo menos los que entran ahí en puertos y aeropuertos, lo que tiene que ver con CEPA, tendrán menos fiscalización. Esa aprobación de esta ley elimina cualquier auditoría permanente de la Corte de Cuentas, de acuerdo, bueno, a la ley que ellos han derogado. Decía, bueno, los que han estado dándole seguimiento a esto, que es realmente una piñata, una fiesta con los fondos públicos. ¿Cómo vas a creer que no vas a tener ningún tipo de control sobre esto? O sea, van a poder hacer, según esta nueva ley, sociedades, la junta directiva va a mantener la disposición de sí misma, es decir, no puede ser controlada, las adquisiciones, las auditorías, el financiamiento. O sea, esto es de escándalo. Es de escándalo, es de gritarlo, es decir, es dar visto bueno a la corrupción, es abrir las puertas del robo, es decir, entonces, no, esto no es una finca. O sea, el Estado no es una empresa de sus familias. El Estado no es una sociedad creada, me refiero a los que lo están dirigiendo, no, es el Estado, es la cosa pública, nos pertenece a todos. Entonces, ¿por qué crean una ley para evadir controles en contratos, sobre todo en obras de gran valor? Así dice, fíjense que la reforma dice así, gran valor le pone. Es increíble. 66 votos tuvieron los de Nuevas Ideas y todos sus aliados. Esos aliados algún día les van a pasar, ¿verdad?, la cuenta de todo esto. Pueden hacer contrataciones, ¿verdad?, sin ningún tipo de controles. Sus dependencias y organismos auxiliares de esta institución pues tienen autonomía, entonces evaden completamente los controles. Abre el espacio, sin duda, para cualquier tipo de corrupción. Cualquier tipo de corrupción. Yo podría darle los detalles aquí, leerles la ley, pero ¿qué gano con eso yo? ¿Qué es lo que hace CEPA? Bueno, tiene el aeropuerto, tiene el puerto de Acajutla, la Unión, los aeropuertos, pero también está en los trámites de esto del tren del Pacífico, que ellos le llaman, como si hubiera un tren del Atlántico aquí. Bueno, pero así le han puesto. Y entonces hay un régimen especial que ellos quieren usar para hacer las compras y la construcción de esto. Que me decía un amigo, mira, no va a ser aeropuerto eso del Pacífico, va a ser una pista del Pacífico. A mí me llama la atención que se aprueben leyes en la Asamblea Legislativa donde dejen a una institución sin límites. Es decir, cuando la lógica de un parlamento, de una asamblea, es al contrario, es poner reglamentos y poner límites para cuidar la cosa pública. Es decir, y aquí están haciendo al revés. Esta nueva ley orgánica de CEPA que se ha aprobado, ¿verdad?, va a dejar completamente libre. Y ahí se mueven millones. Millones. No me quiero meter ahí en Lenir Pérez, pero él es de la empresa que está administrando parte de lo del aeropuerto y lo de carga. Incluso le han asignado una construcción que va a haber de ampliación en el aeropuerto, pero él, Lenín Pérez fue mencionado con Juan Orlando Hernández allá en el aeropuerto, en Comayagua, el nuevo aeropuerto en Honduras, y fue financista del partido Gana para las elecciones presidenciales pasadas. Ahí le póngale que dio un par de millones, aquí ya los triplicó. Ahí se llama, denle en seguimiento, Lenir Pérez. Entonces se van a saltar de hecho no tienen que saltarse leyes porque ya tienen una ley favorable, pero ya se van a saltar todos los mecanismos de controles de las compras públicas. Díganme ustedes si tengo razón o no tengo razón yo con ese titular que le hemos puesto, licencia para robar. Está listo ahí. Y los cambios abre paso para crear sociedades, para otorgar concesiones, para hacer compras sin controles, es decir, casa abierta, y más bien bolsillo abierto. Bueno, señoras y señores, así las cosas en el país, así las cosas públicas, así, bueno, los dineros del pueblo. Tremenda piñata, tremenda piñata. Y prometieron que iban a ser diferentes, ese es el punto. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Ahí tienen los teléfonos. Si quieren participar, 2225-2286 y 7540-1875. Nos dice don Mario, es que están haciendo, eso es la profundización de la privatización de todos los recursos del país. Walter, esto es capitalismo salvaje. Dale, salvadoreño, dale, te escuchamos. Se le cortó al amigo, tal vez la vuelve a restablecer, ¿verdad? Tal vez la vuelve a restablecer. Dice un oyente aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, le escuchamos, adelante. Ah, bueno, se le activó ahí, no. Buenas tardes, licenciado. Lo raro en todo esto que está pasando de pandilleros inocentes, hemos visto cómo pandilleros reconocidos y perfilados por la policía los están liberando, pero a los inocentes no, esto huele mal. Dale, salvadoreño, adelante, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Diga. Este gobierno descarado es ese Alibaba y los 40 ladrones, y nos están dejando rastros de sus robos, y como en todas las instituciones han metido mano, ahí están, como se llama, observando todos los movimientos y así por el estilo. Todos unos cínicos sinvergüenzas.
Eso es, ahí está diciéndonos. ¿Cómo decías tú?
Sí.
Hola, ¿cómo?
Petro, hoy no es como se llame, es burlado, que dice que inviertan $250 cualquier salvadoreño y que en una semana van a tener que casi $3,000 de utilidad. Es una manera, pienso yo, de dormir a la gente para poderlas estafar tan a lo descarado, ¿verdad?
Correcto. Bueno, sí, hay bastantes denuncias de ese tipo de cosas. Y es que lo que pasa, digamos, cuando sucede todo este tipo de situaciones, miren, es que lo que pasa es que te tienen activado con un montón de noticias un montón de informaciones, es lo que se llama infodemia, toda esa gran infodemia, para que lo esencial que es esto, liberar todas las instituciones para poder después hacer la piñata del siglo. Entonces, bueno, uno está entretenido con otros, con estas capturas menores. Dice, cae concejal de Nuevas Ideas de Zaragoza, y me envían aquí la foto. También en todo lo que es las redes sociales, ¿verdad? Está este día activado con la captura del diputado, ¿verdad? De Nuevas Ideas. Y como última hora, y también a su suplente. Y están ahí hablando y hablando, pero lo importante es cómo la gente aparece y cómo la gente pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Rebeca Santos? ¿Y qué pasó con este otro caso? ¿Qué pasó con la señora Recinos? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? ¿Qué pasó? O sea, decir, por más que quieran apagarlo, por más que puedan silenciarlo, no lo pueden lograr. Por más que quieran, por más que lo quieran hacer, no lo logran. Entonces ahí es donde viene, pues, la guerra y la lucha comunicacional. Adelante, dale, salvadoreño, dale.
Buenas tardes.
Sí, dale, diga.
Me comunico de que, conforme a la crónica de San Bonilla, ahora escuché de que ha dado una orden el presidente de la asamblea, que todo empleado de la asamblea, sí, sí, sería para que entreguen la urgencia y centros penales, todos.
Sí, los
diputados
que,
no.
No, lo que pasa es que fíjese que encontraron un empleado de la asamblea, lo fue capturado por el ejército, sí, ¿verdad? En la redada, y resulta que es empleado de la asamblea en seguridad, y hay un montón de fotos donde está este capturado, supuestamente pandillero, con varias fotos, incluido el señor del presidente de la asamblea. Entonces él, en respuesta, en reacción, ha dicho que le van a pedir el informe de centros penales y también de la policía a todo, cada uno de los empleados. Bueno, los diputados se supone que tienen inmunidad, ¿verdad? Pero ahí están señalando, claro, eso fue lo que pasó. Capturaron hoy a uno que es un empleado ahí cercano a los diputados. Entonces se les cae y se les desmonta todo, ¿verdad? Gracias por su llamada.
Supuestamente es empleado, pero de un alto dirigente de la asamblea.
Sí, claro, claro, es empleado en seguridad de ellos y es un pandillero capturado. Entonces,
y lo que dijo Bertrán Bonilla de que tiene que ser... Los diputados también tienen que ser revisados, pero también están...
Tendrían, claro, tendrían que mostrarlo todo, y hay algunos que tienen ahí antecedentes penales.
Y todo el mundo.
Claro que sí, gracias por su llamada, amigo. Ya. Bueno, como no, tenemos una aquí por el cable 5, vamos a ver qué dicen. Sí, hola, ¿le escuchamos?
Hola. Perdón,
le escucho, diga de nuevo, adelante.
Yo desde ayer quería hacerle un audio por ahí, hombre, si esto se veía venir desde hace tiempo, hombre, desde un principio que estos señores empezaron a gobernar este país,
sí.
Lamentablemente, la verdad es de que desde un principio se vio la cuestión de la cuarentena, uh-huh. De que los puntos de sanitización a nivel de Santa Ana era la MS-13 en los sectores que los que cuidaban los puntos de sanitización.
Imagínate.
Y ya después anduvieron repartiendo la caja de los macarrones y era la MS-13 la que andaba repartiendo los macarrones. Días después, ya cuando empezaron a salir con esto, que iban a empezar a detener a los de la MS, le digo que todos, la mayoría, se desaparecieron de aquí días antes de que anunciaran esa situación de lo que es del régimen de afección. En pocas palabras, nosotros estamos conscientes de que el señor presidente y lo que es para el Partido de Nuevas Ideas tienen vínculos con la MS-13, y esa es la verdad.
Bueno, ahí está un oyente, ¿eh? La voz del pueblo está ahí expresándose. Buenas tardes, le escucho, dígame. Le escucho, sí.
Buenas tardes, yo quisiera participar en el programa.
Está al aire, dígame, le escucho, diga.
No es que como estoy viendo de que está hablando otro señor.
Sí, no, ahorita ya está usted al aire, dígame, ya está usted al aire, sí.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Sí.
La verdad es de que es una bendición, ¿verdad?, el programa que ustedes tienen.
Gracias.
Fíjense de que, bueno, nosotros como familia, lo que nosotros hemos esperado siempre de este gobierno es transparencia, ¿verdad?, como un día se habló cuando este partido político Nuevas Ideas, pues, surgió, ¿verdad?, habló de transparencia, habló de hacer las cosas bien, habló de ser gente honesta. Entonces, nosotros todo lo que hemos visto, ¿verdad? No solo como familia, sino que como población, aquí donde nosotros nos ubicamos, hemos visto de que con esto, de que han puesto a reserva completa, ¿verdad? La información, eso nos da a nosotros entender de que las cosas no se están haciendo bien, porque si yo estoy haciendo las cosas bien, yo no tengo por qué sentirme avergonzado de que lo que yo hago se haga público, ¿verdad? Ahora, si yo estoy haciendo las cosas mal, pues entonces sí me conviene mejor que todo esté escondido, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjese de que hay un tema bien delicado que la gente no lo quiere tocar. Tenemos el tema de las CICIES. Las CICIES presentó muchos casos documentados, muchos casos concretos de corruptos, ¿verdad?, de este gobierno. Y el gobierno no lo quiere tocar, donde aparecen hasta familiares del presidente. Entonces, en este caso que le llaman catedral, fuera bueno de que ustedes en cada programa lo toquen, siempre lo toquen, para que la población se dé cuenta y para que así nosotros como pueblo comencemos a presionar al gobierno, así como presionamos cuando este diputado Eric García, él comenzó a delinquir y que se hizo público eso. No crea que los diputados por cuenta de ellos lo quisieron desaforar, no, eso fue porque nosotros como ciudadanos comenzamos a presionar al gobierno. Entonces, correcto, si ustedes sacan este caso catedral a cada momento, en cada programa lo mencionan, le aseguro que la gente va a comenzar a presionar este gobierno para que todos esos corruptos que ahí aparecen puedan pagar.
Excelente, interesante, muchas gracias. Gracias por su opinión.
Muchas gracias.
No, gracias a usted, y bueno, usted ya mismo lo expresó, ¿verdad? El tema este de hay que hacerlo. Sí, adelante, dale, salvadoreño, te escuchamos. Está por ahí en línea. Sí, hola, diga, sí. Le escucho, diga.
Buenas tardes, Walter.
Le escucho, diga, sí.
Oh, gracias.
Sí, le escucho. Adelante.
Felicitaron al caballerazo ese que estaba oyendo yo en este momento.
Sí.
Quizás yo, para creerle a Bukele o a esa asamblea, sería de que quizás para convencerme que no es así como lo dijo mi antecesor, sí, quizás te convenciera si pusiera en ropa interior a todos esos diputados que tiene, a ver si no tienen alguna mancha de esas que se llevan con alguien de los que él estaba mencionando en el momento anterior, el que explicaba sus sentimientos. Yo agradecido, Walter, de oírlo, porque...
Gracias.
Soy un oyente.
Gracias, gracias. ¿Dónde
de
nos
Chalate.
De Chalate nos escucha usted. Gracias, gracias por oírnos y por escucharnos, y compártalo también. Un abrazo. Gracias. Interesante su idea, ¿verdad?, de poner ahí en calzoncillo a todos los diputados, a los varones, ¿verdad?, para ver qué tienen. Y a las damas también en ropas íntimas, a ver si tienen tatuajes, dice el oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Le escuchamos aquí? ¿Qué se cuenta, bueno? Hola.
Buenas tardes, don Walter.
¿Qué pasó? ¿Cómo le va?
Lo que pasa es que Bukele piensa que el país, El Salvador, piensa que es una cooperativa en donde él puede hacer cambios a su antojo. Yo no entiendo cómo es posible que dice que este país es el país más seguro del mundo mundial, cuando yo lo veo pasar ahí con hasta con 6 camionetas blindadas, con un montón de guardaespaldas.
Bueno, yo le he contado más, como 10.
Esa controversia, esa contradicción ahí.
Sí.
Pero ya vienen las campañas, se van a poner bonitas, porque allá por donde yo vivo ya no quieren saber nada la gente de nuevas ideas.
Ya.
Porque la gente está molesta, porque a lo loco fuimos a marcar la N en Nayib Bukele, y ahí donde fallamos, fracasamos. Sabíamos que habló de la medicina marca, pero no sabíamos que si lo iba a aplicar de esta manera.
Interesante su reflexión. Dice, la gente está molesta, a lo loco fuimos a marcar, dice. Tremendo. Dale, salvadoreño, te escuchamos. Sí.
Hola.
Sí, dale, salvadoreño, dale, te escuchamos.
Solo quería hacerle notar lo siguiente: ya en El Salvador ya está los banqueros más corruptos que tenía Honduras, que son los Atala, que acaban de comprar a Suiza a través del banco Ficosa.
Ya
están los CAFI de Luz y Fuerza de allá de Choluteca, y también está ingresando más plata para el banco Atlantia. Entonces aquí se va a repetir el mismo fenómeno que se repitió en que se hizo en Honduras, con los aeropuertos, con Lenín Pérez, que ahorita lo tiene el FBI en Miami. Entonces hay un montón de cosas que hay que irle poniendo atención.
Usted mencionaba, me repite por favor, me dijo, los Atala, me dijo.
Los Atala, que son los dueños del Banco Ficosa, que son los que acaban de comprar hacia Suiza,
sí,
del Grupo Sura de Colombia.
Pero aquí están también los del Blanco Atlántida, los Hueso Arias. También el Cuscatlán también es de hondureño.
Es de los Nasser,
del
Grupo Terra, cabal.
O sea que muchos de los que estuvieron con el dictador
Juan
Hernández en todo esto del narcolavado, dinero,
sí, ya
están aquí.
Porque en Honduras ya no pueden operar, porque ya en Honduras la gente que está en el gobierno no está permitiendo a las sinvergüenzadas.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces eso quería hacer notar.
Interesante,
nada más.
Interesante, gracias por su llamada y también para darle seguimiento a esta investigación. Yo vi la noticia de que Ficosa, pero no sabía que era el señor Atala, que ha sido señalado, Atala ha sido señalado.
Mira,
¿verdad?
Ellos crearon en Honduras una especie, el gobierno les entregó una plata, Juan sí. Orlando les entregó una plata de las arcas del Estado.
Sí.
Y estos banqueros pusieron esa plata a la disposición de todos los empresarios que quisieron llegar y hacer sus negocios. Ahí fueron térmicas, ahí fueron maquilas, ahí se fue de todo, y al final fue una gran lavandería la que hicieron.
Pero ahí hicieron una especie de fideicomisos también, que los han cerrado ahora con Xiomara Castro.
Que lo que aquí se llame fideicomiso sea el dinero de las AFPs, que están utilizando para cierto tipo de cosas.
Bueno, hay que darle seguimiento a esto. Muchas gracias por su información. Muchas gracias. Definitivamente llama la atención todo eso. Bueno, dice, este presidente se monta un buen circo, dice. ¿Dónde? ¿Por qué no presentan a Alejandro Mason? Dice otro oyente. ¿Será que está en el mismo hotel donde van a mandar a estos gatitos capturados? ¿Seguir viéndonos la cara de ignorantes? Ese es el adjetivo. Solo para su foca, dice. Bueno, ¿cuántos minutos faltan ahí? Tres minutos. Bueno, en estos tres minutos quiero yo expresar mi solidaridad con la Compañía de Jesús de Nicaragua, con el provincial de los jesuitas, porque el gobierno nicaragüense ha confiscado sobre un invento a la Universidad Centroamericana de Managua. Yo estudié en esa universidad con los padres jesuitas durante 2 años, la humanidad, la parte, digamos, de sociología inicial, estudié ahí durante, 1987 y 88. Y tengo un cariño especial por la UCA, que ahora ha sido confiscada y decomisada por el gobierno de Ortega. Mi solidaridad con el padre Rolando Alvarado, rector de la UCA Managua. Mi solidaridad con el provincial de los jesuitas de Centroamérica, el padre Domingo Cuestas, mis compañeros, fuimos compañeros de promoción en la compañía, y me duele profundamente todo lo que se está haciendo. La academia nunca puede ser terrorista en este caso, ¿verdad? Y las medidas extremas de confiscar, los bienes, las cuentas, las propiedades, es prácticamente de un ejercicio de gobernanza totalitaria, y lo condeno como persona, ¿verdad? Y le doy mi solidaridad total a la Compañía de Jesús, a mis compañeros y a mis amigos también y hermanos, ¿verdad? Nos duele lo que está pasando, porque el ser crítico también y el ser pensante, tiene que ser parte de la tolerancia de una democracia. Me despido de todos los que están en redes sociales y también los que están con nosotros en línea. Agradecerles su sintonía, compartan esto, pásenselo a los distintos grupos, pásenselo a los distintos amigos. Es importante que se conozca, que se sepa que existe este programa, y la mejor forma es compartirlo entre nosotros. Un abrazo, que la pasen bien, buenas tardes.